En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 13 de marzo. A esta hora, cada semana, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo he recibido con profundo agradecimiento, porque cuando te eligen para esta responsabilidad, pues de alguna manera hay que ser, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y por otra parte, también con una confianza absoluta en que, bueno, vamos a poder trabajar muy bien tanto el presidente como yo, porque entre otras cosas nos entendemos muy bien en los planteamientos, en todos los aspectos y en todos los planteamientos, por supuesto, pastorales, eclesiales, de abordaje de los problemas.
Es el arzobispo de Madrid quien hablaba esta semana con nuestros compañeros del semanario Alfa y Omega, después de ser elegido en la última asamblea plenaria vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Del presidente, del cardenal Omella, dice que es un hombre de consenso, un hombre de diálogo en justicia e igualdad, que tiene muy claro el mensaje y los planteamientos pastorales que el Papa nos ha dado en esas dos grandes columnas. La Evangelii Gaudium, esto es que la Iglesia tiene que salir, encontrarse con los hombres en todas las situaciones y en todos los lugares, y la Gaudete de Sultates. No podemos salir de cualquier manera sino con la santidad, es decir, santos en salida con todas las consecuencias. En este sentido, se refería el cardenal Osoro a la importancia de la sinodalidad, en línea también con el sínodo que ha convocado el Papa Francisco sobre esta cuestión para 2022.
Es esencial, ¿no? Caminar juntos siempre lo ha sido. Fue el deseo de nuestro Señor que caminásemos juntos y que estuviésemos juntos y que nos amasásemos juntos, ¿no? Bueno, pues yo creo que este deseo, que tiene una prioridad esencial en estos momentos que vive el mundo y que tiene la Iglesia, para ser creíble, ¿no? Yo creo que la credibilidad hoy pasa por la sinodalidad, es decir, ese ir haciendo camino juntos para anunciar a nuestro Señor.
El arzobispo de Madrid señala como prioridades pastorales los jóvenes, la familia y la presencia de los laicos en la vida pública. También decía la atención a los inmigrantes y, en este momento particular, el cuidado de los afectados por el coronavirus.
Son momentos en los que la Iglesia tiene que ir a lo esencial. La pasión por el ser humano, la pasión por volver a poner en el centro al ser humano. En estos momentos, en el tema de la migración, no son personas al margen o distantes o pongamos en el centro al ser humano, ¿no? Y ante los problemas que existen, salgamos para hacer posible que en el centro esté la persona y no otros intereses. Y exactamente igual, es decir, en estos momentos, con motivo del coronavirus, ¿no? Pues a mí me parece que la Iglesia tiene que estar, como lo está haciendo, todos los lugares de la Iglesia son lugares de curación y de sanación, y deben de ser así, y de aproximación a la gente, ¿no?
Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis de Madrid, aunque hoy también abrimos el programa para algunas otras diócesis de España. Ante el aumento de los contagios por coronavirus en la diócesis, el arzobispado de Madrid recuerda a los fieles la necesidad de seguir las pautas que marquen las autoridades sanitarias y reza por la labor que está realizando el personal sanitario y también por los enfermos. En aplicación de las medidas aprobadas por las instancias públicas, detalla, por ejemplo, que la Universidad San Dámaso va a permanecer cerrada las próximas semanas o que se han suspendido varias actividades, entre ellas, por ejemplo, las Javieradas este fin de semana. De igual forma, anima a las distintas realidades diocesanas a estudiar la conveniencia de mantener sus actividades programadas, analizando cada caso por caso y plantear alternativas no presenciales. Ante el aumento de contagios por coronavirus en la diócesis, el arzobispado de Madrid ha puesto en marcha también desde este miércoles una misa diaria a las 7 de la tarde desde la catedral, que se está transmitiendo por el canal de YouTube de la diócesis para que puedan seguirla todos aquellos que estos días no pueden salir de casa. La primera de ellas la presidía el arzobispo de Madrid el pasado miércoles.
Nos reunimos juntos en esta celebración
Y desde esta catedral, que es la iglesia madre de toda nuestra archidiócesis de Madrid, vamos a celebrar durante estos días a las 7 de la tarde la Eucaristía, como se hace siempre, pero transmitida por estos medios, para que al finalizar el día podamos reunirnos en torno al Señor y descubramos también esto. Al tercer día resucitó. El Señor triunfó y el Señor triunfa sobre todo mal. El mal no puede con el Señor.
Con este motivo y ante la situación, el cardenal Osoro nos ha dirigido la carta titulada Dios es nuestra esperanza, el coronavirus en Madrid, protejamos la salud de todos, en la que nuestro arzobispo recuerda que los cristianos tenemos una manera de leer la vida y la historia que ante esta visita inopinada de un virus nos está pidiendo y ayudando a descubrir nuestra fragilidad y sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso nos invita una vez más a adentrarnos en la confianza absoluta en el Señor, fuente de salvación y de esperanza. También nos anima a vivir esta cuaresma en clave de cuarentena. Bueno, vamos con más noticias con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado lunes. El espacio para la reflexión del Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abordaba el tema la mujer víctima de una múltiple discriminación. Lo hizo con las aportaciones de la responsable de la unidad de acompañamiento a la intervención de Cáritas Diocesana de Madrid, María Ángeles Barbado, y también de la responsable de los proyectos de mujer, Eva Contreras.
Cáritas Madrid apuesta los 365 días del año por acompañar a las mujeres más vulnerables. El octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España nos dice que Madrid presenta diferencias importantes, siendo los hogares sustentados por mujeres mucho más vulnerables que los sustentados por hombres, especialmente las familias numerosas y las familias monoparentales. Para ello, Cáritas trabaja en 5 proyectos especializados en distintos colectivos situación de exclusión y vulnerabilidad.
Y un apunte más, como te contaba el viernes pasado, hace ya varias semanas que lleva en Madrid una imagen de Nuestra Señora de Loreto, la parroquia de que lleva su nombre, esta advocación, Nuestra Señora de Loreto, en la colonia de Iberia, celebraba el fin de semana pasado un amplio programa de cultos en su honor con motivo del año jubilar lauretano y una gran acogida. Bueno, tanto que a petición de los fieles y de la hermandad, la Virgen ha regresado al templo parroquial unos días con misas a las 9:30 de la mañana y también a las 7:30 de la tarde. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la iniciativa que está llevando a cabo Cáritas Madrid con algunos de los menores extranjeros no acompañados a los que tutelan. Te lo cuento todo con detalle en un momento en este espejo, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 13 de marzo.
Me llamo Mohamed, tengo 16 años, vivo en piso titulado de Cáritas Madrid, he venido de Marruecos para tener un futuro mejor. Me gusta compartir mi historia con los demás, por ejemplo ir al colegio, charlas sobre mi historia, y me gusta responder a las preguntas de la gente. Y quiero dar un ejemplo bueno sobre los menas. Porque la mayoría de la gente no sabe la historia de los menas. Porque cada uno de nosotros tiene su historia, sus problemas de su familia, de su país, y quiere un buen futuro. Y también cuando veo a la gente tiene dudas de saber y dudas de preguntar sobre nosotros, es que yo me gusta eso. Y también yo lo respondo a este chaval o a esta chavala con toda la alegría.
Pues ya lo has escuchado, el mismo se presentaba, es Mohamed, uno de los menores extranjeros no acompañados a los que atiende Cáritas Madrid. Ellos están yendo a algunos colegios para contar su realidad. Pretenden huir de los tópicos infundados que rodean, la verdad, ¿no?, a estos chicos, como el asociar siempre a estas personas con polémicas, con noticias sobre los altercados en los centros en los que viven y la delincuencia. Derribar todos estos prejuicios está contribuyendo la iniciativa que está llevando a cabo, como te digo, Cáritas Madrid, con los menas a los que tutela, encuentros entre estos jóvenes y chavales de la ESO que se organizan desde Cáritas Madrid en distintos colegios. Le voy a preguntar por todo ello a Luis Castelló, responsable de los 2 pisos de acogida para menores de Cáritas Madrid. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, unos encuentros que están resultando, creo, muy enriquecedores, ¿no? Como decía hace un momento Mohamed, en ambos sentidos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que lo descubrimos un poco por accidente porque nos propusieron desde un colegio, pero luego la experiencia, la realidad nos está diciendo que es súper enriquecedor en ambas partes. Los chicos de un colegio donde acudimos a que nuestros chavales cuenten su experiencia, la verdad es que vemos como que les llega muy de cerca que un chico con nombre y apellido les cuente directamente, mi historia es esta, he pasado esto, he venido aquí para conseguir un trabajo, para ayudar a mi familia. Entonces, los chicos del colegio lo reciben como que le llega el mensaje muy directamente. Y a la inversa, o en la otra parte, nuestros chicos cuando ven que chicos de su misma edad o parecida, cómo les valoran, les escuchan, les reconocen que han sido valientes porque han pasado momentos muy duros, tal, que están lejos de su familia y que mantienen un poco el contacto y que están abriendo camino tan lejos y tal, pues como que también es muy enriquecedor y les refuerza bastante en cuanto a las decisiones del esfuerzo que están realizando para abrirse camino y tal. Y entonces, pues bueno, para nosotros, para los chicos que están en nuestro piso, también es muy, muy gratificante, muy reforzador. ¿Sí?
Claro. Y lo decías tú, ¿no? El ponerse unos frente a otros de igual a igual, sí, de integrarse, de romper con los estereotipos. Cuesta mucho trabajo, Luis, el que estos chicos rompan también con esa historia que tienen detrás y sean capaces de verbalizarlo todo esto.
A ver si les cuesta, porque claro, hay una primera barrera que es el idioma, y entonces les cuesta esto de ponerse delante de otro, delante de un grupo y expresarse, les cuesta un poco, pero la verdad es que cuando han visto la experiencia de otros o han vivido ya la experiencia de ir una vez, luego en cuanto se los proponemos están encantados, porque bueno, pues de ahí también han salido amistades informales que están manteniendo en el tiempo con algunos de los chicos de algún colegio y se ven luego informalmente, quedan, dan una vuelta, tal. Entonces, para nosotros también es una manera de esa inserción, de esa integración real, no la que nosotros organizamos y programamos, sino que los chicos entre iguales pues mantienen una relación y esa es la que permanece en el tiempo y esa es la utilidad o el beneficio real que está colaborando a esta integración de verdad con nombre y apellido de cada chaval, todo así en general.
Pues te voy a preguntar precisamente por las dos, la programada, porque claro, antes de que los chicos cuenten su testimonio, creo que lo que se les cuenta a los alumnos es un poco, ¿no?, para que entiendan la problemática de estos jóvenes, luego se pasa directamente a contar su testimonio y luego también lo interesante que son las preguntas que les pueden hacer. Más o menos ese es el ritmo, ¿no?, de estos encuentros.
Sí, más o menos el esquema que llevamos es ese. Entonces, el educador o el miembro del equipo que va a estos encuentros, a esta charla, pues tenemos una presentación donde pues contamos muy rápidamente el por qué ha surgido este proyecto dentro de Cáritas, un poco dar una idea de en cuanto a número de lo que supone el problema de los menores no acompañados en España y en Madrid en concreto, y luego un poco a grandes rasgos los objetivos de nuestro proyecto, así un poco por encuadrar y ver dónde están estos chicos, ¿no? Es una presentación no muy larga, breve, para encuadrar, y esto, y a partir de ahí, efectivamente, luego ya cuentan él o los chicos que van a cada colegio su testimonio, su historia, y luego eso, hay una parte que yo creo que es la más importante, la que más disfrutamos, o por lo menos a mí la que más me gusta, es cuando ellos les hacen esas preguntas espontáneas. ¿Y por qué has venido? ¿Y de qué equipo eres? ¿O cómo hablas con tu familia? ¿O qué te gusta? O tal, esa yo creo que es la parte más real, de donde transmiten eso, las inquietudes de un chico de la ESO de España a un chaval que ha venido de Marruecos y que está aquí intentando integrarse.
Está claro. Oye, hablando de esos otros encuentros, ¿no?, porque eso es lo programado, pero dices que han surgido luego también algunas iniciativas de forma espontánea, ¿no?, de apoyo y de amistad, porque creo que, claro, luego se mantienen en el tiempo, ¿no?, desde grupos de WhatsApp. No sé qué es lo que más te ha sorprendido de todo este tiempo en lo que has visto.
A ver, lo que más me ha sorprendido es que de una de esas primeras intervenciones que tuvimos, pues hace poco uno de los chicos que había estado dice, no, sí, yo me sigo viendo, nos comunicamos por WhatsApp y seguimos quedando de vez en cuando. Y bueno, que yo realmente no lo sabía, sabía que alguna vez habían quedado, a raíz de aquel encuentro, sabía que algunos chicos habían quedado para verse, pero pensaba que después de casi un año, como que eso ya se habría perdido, ¿no?, por la inercia y el ritmo de cada cual. Y hace poco eso, pues Ayu, uno de ellos, me dijo, sí, yo me sigo viendo con aquellos. Eso me sorprendió. Y luego ha salido una iniciativa también, que fue justo en el primer colegio al que fuimos, que nos propusieron desde el colegio la posibilidad de que se encontraran unos chicos de la ESO, de allí, y otros de los nuestros, para jugar, charlar, en principio una actividad algo informal, y de ahí ver lo que surgía a partir de lo que ellos propusieran. Entonces, ha habido ya como un par de encuentros, que ahora se han suspendido por todo esto que está ocurriendo, ha habido un par de encuentros donde se han juntado y han estado un rato charlando, contándose sus cosas, presentándose, conociéndose, y luego han estado jugando un ratillo al fútbol y otro a baloncesto. Ambas partes están contentos y pretenden seguir, con lo cual no sé en qué quedará en un futuro, pero de momento a las dos partes nos parece satisfactorio que se encuentren de igual a igual sin que los adultos marquemos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, no sabemos cómo acabará, pero yo creo que hay ilusión a mí me hizo mucha ilusión cuando los invitaron. Los chicos de aquí dijeron que sí que querían, con mucho miedo, hubo que acompañarlos, tal, porque se cortaban por el idioma y tal, pero luego, después de ese primer encuentro, vinieron contentos. Les preguntamos, ¿queréis seguir el miércoles que viene? Y dijeron, sí.
Ya lo creo.
Y ahí están.
Qué bueno.
Entonces, bueno, ya veremos.
Sí. Bueno, pues habrá que seguir atento a esas relaciones que seguro que se establecen, esos lazos bonitos que surgen cuando se rompen los estereotipos de los que hablábamos, porque es verdad que a veces estamos muy intoxicados por lo que contamos, pero que no siempre es auténtico. Luis Castelló, muchísimas gracias. Responsable de dos pisos de acogida para menores de Cáritas Madrid. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 13 de marzo.
En el fondo, no dejemos de acompañar, ya digo, el antes, el durante y el después, de trabajar en los juzgados, de formar a los voluntarios, de hacer celebraciones allí dentro y encuentros unos con otros, de canalizar las inquietudes, porque no todos los voluntarios pueden entrar en la prisión porque están muy lejos, porque son mayores, porque viven en una vida de oración que pueden apoyar desde ahí, desde sus monasterios, porque pueden escribir a los internos. O sea que hay muchas formas de llegar a los internos.
Es la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Madrid, María Ayela. Lo hemos contado en alguna ocasión en este espejo, que una de las frases y las experiencias que más han conmovido al arzobispo de Madrid en el tiempo que lleva como pastor de esta diócesis es la cárcel. Allí un interno le dijo en una de sus primeras visitas que no les olvidara, tanto que el cardenal Osoro acude con cierta regularidad hasta este centro penitenciario para celebrar la Eucaristía y visitar algunos de sus módulos. Como decía además también en una de sus cartas dominicales, estas personas quieren que seamos Jesús para ellos, porque eso les rehabilita. Bueno, te cuento todo esto porque este año se celebra el 25 aniversario del centro penitenciario de Soto del Real. Esta semana estaba previsto, de hecho, un acto en el que iba a participar el arzobispo de Madrid, pero que finalmente, por la situación, como tantas muchas otras actividades, ha tenido que suspenderse. Pero sí quería yo hablar de todo ello con el padre Paulino Alonso. Seguro que le conoces también por su ingente labor en el comedor social Ave María, pero desde luego ya te digo que además es toda una institución dentro de este centro penitenciario. Padre Paulino, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de la cárcel de Carabanchel en Madrid de 1994 a Soto del Real, creo que presides dos misas los domingos en el centro. Y uno de los momentos que contabas en una entrevista que más te impresiona es el de la comunión, ¿no? Porque ahí es donde de verdad desaparecen las procedencias, las razas, las culturas. ¿Cómo es todo eso?
Sí, ese momento es un momento importante porque a todos los que se acercan a algún lugar es porque sienten algo, porque se han dado cuenta de que ese Dios en el que creen les puede ayudar, y la comunión pues le da fuerza para seguir adelante. Ellos participan en la Eucaristía pues convencidos de lo que hacen la mayoría de ellos, no digo todos, pero la mayoría, y luego ese momento es importante para ellos.
Paulino, ¿qué han supuesto para ti estos años como sacerdote dentro de este centro penitenciario? Bueno, dentro de este y de otros.
Bueno, para mí ha supuesto el todo, es decir, yo me siento totalmente realizado, me siento identificado con mi labor y con mi carisma. Yo soy trinitario, y como trinitario el carisma nuestro es la redención, la liberación de los cautivos, y yo he podido y estoy pudiendo desarrollar ese carisma dentro de la prisión, primero en Carabanchel y ahora en Soto del Real. Y sobre todo supone un darme cuenta de que las que están allí son personas que por circunstancias han cometido un delito, un fallo, pero a las cuales no podemos abandonar ni dejar de lado, hay que seguirles ayudando, hay que caminar con ellos, hay que tender la mano, hay que hacerles sentir personas por encima de todo. Es verdad que tendrán que cumplir la pena, pues la tienen que cumplir, pero por eso no vamos a dejarles abandonados. Para mí, lo más importante es darme cuenta que allí son personas, hay personas.
Además de la celebración de la Eucaristía, Paulino, otro gran momento son vuestras visitas también a los módulos, las charlas con los internos, a buen seguro, pues sobre temas muy variados. Yo me imagino que esto es otro momento también, ¿no? Muy reconfortante, muy gratificante. Personas que os esperan de una vez para otra para charlar, ¿no? Para recibir vuestra esperanza también.
Sin duda alguna, ellos están esperando que lleguemos, tanto el capellán como los voluntarios. Para ellos es un momento de respirar un poco de aire fresco de la calle, y ahí en esos encuentros con ellos en los módulos, sentados en una mesa, con uno, con dos, con cinco, con 20, pues es donde ellos expresan y donde ellos comunican, donde ellos te hablan de sus inquietudes, de sus deseos. Yo siempre he dicho que la misión nuestra, por lo menos yo la entiendo así, la mía como capellán, es estar con ellos a lo que surja, porque si realmente yo no me acerco a ellos desde el ser personas y para ver cómo puedo ayudarles a nivel humano, difícilmente le puedo proponer un mensaje liberador de un Dios que les ama y les quiere. Primero tengo que quererles yo. Y entonces en los módulos lo que intentamos es demostrarles eso, que Dios les quiere, que Dios les ama, pero lo hacemos con nuestra entrega y con nuestro estar con ellos ahí en el módulo.
Hablaba yo antes de cómo el cardenal Osoro quedó impactado, ¿no? Desde aquella su primera visita. Creo que de hecho ha surgido una relación muy especial entre muchos de los reclusos y el pastor de esta archidiócesis. ¿Cómo ha vivido usted todo eso como capellán?
Mira, pues para nosotros ha sido un apoyo muy grande, porque Osoro va 4 veces al año y va porque ellos le quieren, porque ellos le llaman. De hecho, alguna vez que no ha podido ir y ha tenido que suspender la visita, pues tengo que decir que ellos se han enfadado. Ellos están viendo en el cardenal Osoro un amigo que va a visitarles. Y va a visitarles sin juzgarle. Va a visitarle para tender la mano, para ayudarles. Y cuando visita los módulos se le acercan todos, desde musulmanes, desde católicos, no católicos, todos se acercan. Y él, evidentemente, lo vive, pero lo vive con intensidad. Y por eso la prueba es que va 4 veces al año. Y cuando no va, pues ellos lo pasan mal.
Para esta pastoral, la misericordia, Paulino, la redención, claro, son una constante, ¿no? De estas personas, de las que trabajáis también junto a ellas. ¿Cómo lo vivís luego esto en el día a día de un centro penitenciario?
Pues lo vivimos dándonos cuenta de eso, de que la vida de la persona, del ser humano, tiene que estar formada y hecha de misericordia y de redención. Todos somos pecadores, todos fallamos. Y entonces yo tengo que tener misericordia de otros y otros tienen que tener misericordia también de mí. A mí me ha abierto los ojos y me he dado cuenta que yo no soy el bueno y los demás son los malos. Y me he dado cuenta en el trato con ellos que yo también fallo, que también tengo pecados, problemas, dificultades y que necesito la ayuda de ellos también muchas veces. Es decir, a mí ellos muchas veces me dan más de lo que yo le doy, porque te demuestran cariño, te demuestran que no eres indiferentes para ellos. Y sobre todo a mí me hace ver eso de que somos humanos, como humanos fallamos y no somos los mejores nosotros. Curas, ni por ser cristianos, ni por ser practicantes. Somos uno más. Y desde la realidad que vivimos, pues también fallamos.
Pues 25 años hemos contado. Cumple la prisión de Soto del Real, el centro penitenciario, y desde luego es...
Mañana, ¿no?
Mañana se
cumple.
Mañana
día 14, sí.
Pues es un mundo mucho mejor sabiendo que hay personas como tú, como el padre Paulino Alonso, también como el cardenal Osoro, que desde luego tiene esa sensibilidad hacia esos internos. Y bueno, pues yo os agradezco muchísimo vuestra labor con estas personas. Un abrazo muy fuerte, Paulino.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por este campo y por ese mundo. Y nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahora Marta Ruiz y Antonio Red siguen en este Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 13 de marzo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. A cuidarse.